El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo, siendo las 17:05, al programa El Observatorio del día de la fecha. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué frío que hace hoy.
Hoy sí, que felizmente cambió el clima. Es hermoso día, pero
felizmente más o menos, porque hoy está fresco a causa de las terribles lluvias que, bueno, por suerte no han azotado a nuestra zona, pero tenemos para hablar.
Nos salvamos esta vez.
¿Sí? Nos salvamos esta vez, pero hace justo un año, el 4 de abril, fue la terrible tormenta del año pasado, que justamente fue en nuestra zona, en la zona oeste, el tornado ese que voló casas.
En mi casa cayó un árbol grande.
Ajá, ¿sí? Y se volaron los techos de las casas, tanto de chapas como de tejas, y los árboles caían arriba de las casas.
Eso hace un año.
Los postes, de eso hace un año, y justo un año después, la otra tormenta, que en realidad fue una intensa lluvia en pocos minutos y que, bueno, inundó los lugares de la capital, predecibles, podríamos decir, que siempre se inundan, lamentablemente, y lo imprevisto fue La Plata, ¿no? Colapsó un canal, el canal del Gato, llaman.
Con el doble de lluvia.
Sí. Exactamente. Bueno, dicen que es la lluvia del milenio, porque 300 y pico de milímetros en unas horas en La Plata. Sí, bueno, de esto estaremos hablando más adelante, pero digo, era comentando porque usted dijo, felizmente está fresco, felizmente para nosotros.
Hay sol, está fresco, claro. Hay sol, pero bueno. Estamos tomando mate, estamos con un pullover, se ve un hermoso sol a través de la ventana, es como para que los oyentes se imaginen, saludamos antes a todos los oyentes. En primer lugar, saludamos a los de más lejos, a Tatiana Vladimirskaya, que nos estará escuchando desde Moscú. Ella es la directora del observatorio.
No, del grupo Grenada. No. El observatorio somos nosotros.
Tenés razón, se está riendo. Directora del conjunto Grenada, que tuvieron su fiesta, su gran fiesta el 4 de este mes, el 4 de abril. En un homenaje a Sergei Vladimirsky, que fue el gran compositor y músico de Grenada, que falleció hace 7 años, y cada año en esta fecha organizan ellos un gran concierto en conmemoración. También saludamos a las otras personas que nos escuchan desde el observatorio, Olga Yapurova, Ana Meduja, me olvido de los nombres, en general son todas alumnas o amigas de Tatiana, que suelen escuchar el observatorio, y también a Vilma de Holanda, que siempre nos escucha, y ahora para corroborarlo vamos a leer una carta que nos mandó, que lo publicamos en el Facebook hace dos días, corroborando de que ella escucha el programa a esta distancia en Holanda. También Marco Gastón Pérez, que siempre participa con nosotros, también escucha desde Córdoba. Le mandamos un gran saludo a Marcos, Andrea Carola, la historiadora con quien hablamos la semana pasada. Nos escuchan desde Paraguay, desde Asunción. Marta
María Brites.
Marta María Brites, le mandamos un saludo. A veces Rocío también está en sintonía o escucha por internet. Y los oyentes de la zona, de toda la zona de influencia de la radio, la zona de Moreno, de Merlo, de Paso del Rey, que nos suelen escuchar. También a Patricia, a Emanuel y Alejo, que pueden estar escuchando el programa, y a Paloma y Cristian, que ahí firmen están escuchándonos en el día de hoy.
Yo no suelo mandar saludos, pero hoy tengo un saludo, y más que un saludo es una felicitación. Quiero saludar a mis compañeros de clase, mis amigos de La Bordeaux, que todos los sábados de 9 a 11 hacen un programa acá en esta radio, y hoy los estuve escuchando, y resulta que le hicieron una entrevista a Tilio Borón. Y estuvo maravillosa, así que quiero felicitarlos y mandarles un saludo muy grande, pues la verdad estuvo muy linda la entrevista, a pesar de que se cortó.
Entrevista telefónica.
Sí, una entrevista telefónica muy buena, y además ahí me enteré que están organizando para que Borón venga acá a Moreno a presentar su nuevo libro.
Ah, muy bien.
Así bueno, es muy interesante.
Estaremos ahí cuando lo presente.
Seguramente, sí.
Bueno, y habíamos dicho que recibimos una nota de Vilma, de Vilma desde Holanda, con opiniones sobre el programa anterior.
Bueno, dice, le manda mail a Vladi. Dice, Vladi, estoy impresionada por la catástrofe en Buenos Aires, pero también es gratificante ver la solidaridad del pueblo. Escuché tu programa el día 23 de marzo y me emocionó muchísimo cuando hablaron de las madres de Plaza de Mayo, madres coraje que han sabido enfrentar con valentía a los genocidas. Merecen mucho amor y respeto. A los asesinos no hay que darles tregua, no dejarlos tranquilos y que paguen por sus crímenes. Por eso me gustó que todo el programa estuviera dedicado a recordar el golpe cívico-militar. También me encantó el programa del 30 de marzo. Quisiera haber tenido alas para estar con ustedes en esa linda charla que tuvieron con el profe de literatura, Pablo Vecino. Muy interesantes sus opiniones y las apreciaciones de cada uno de ustedes. Acabo de leer las palabras del presidente de Uruguay, Pepe Mujica, y si te soy sincera, este hombre nunca fue santo de mi devoción, por más valeroso guerrillero que haya sido. Pero bueno, cada uno es libre de pensar como quiere, solo que esto va a dar que hablar a los enemigos de Cristina, lo mismo que hizo Ricardo Darín. Un abrazo grande, Vilma, desde Holanda. Bueno, no hablamos de Mujica.
Se ve que tenemos una oyente inteligente, aparte en una carta tan corta,
sí, es que
plantea los problemas fundamentales, sí. los temas fundamentales de los programas nuestros, de la política argentina en general. Así que le agradecemos mucho el comentario y le mandamos un gran saludo.
Bueno, vamos a hablar de Pepe Mujica, ya que nos tiró acá la punta la carta de Vilma.
Sí, yo me quedé asombrado. Primero lo leí en Facebook, obviamente, no le creí al pobre amigo que escribió y le contesté que era una provocación, que no puede ser, que intentan dinamitar el Mercosur. Puse cualquier estupidez ahí porque me resistí a creer en una bobada semejante. Me parecía increíble que un tipo inteligente, digamos, como Mujica, pues no es ningún estúpido, digamos, cometa ese error de hablar tan abiertamente a un micrófono abierto y de tal forma, aunque después aclararon que decirle vieja terca, esta vieja es más terca que el tuerto.
No, él dijo, esta vieja es peor que el tuerto. Y después más adelante dijo, al final él era más político, ella es una terca. A mí la segunda frase me parece más que interesante y que tal vez tenga un dejo de realidad.
¿De la terquedad?
Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso. Para mí Kirchner tenía una cintura política que Cristina no tiene o le gusta más el enfrentamiento directo. A pesar de que Kirchner ha tenido sus enfrentamientos, por ejemplo, con el grupo Clarín, fue el primero que ocurrió preguntarle qué le pasaba a Clarín, ¿no? Y esa frase de Clarín miente, qué sé yo, todas esas cosas las impulsó
está
él directamente,
Clarín, sí,
claro.
Sí.
Y bueno, pero me parece que Cristina es, sí, terca y le gusta el enfrentamiento directo y no hay transacciones y qué sé yo.
Pero lo cual es una terquedad positiva.
Sí, lo que pasa que el otro día estaba escuchando, por ejemplo, un ejemplo así al pasar, ¿no? Por ejemplo, el equipo de economía, todos grandes economistas, ¿no? Y la que siempre se impone, las ideas que siempre se imponen, a pesar de que son los otros los que pasaron por las facultades de economía, son las ideas de Cristina, más allá de todo. Y no sé si siempre eso está bien, porque al final dependemos de sus buenas voluntades. No. Y de que tenga buena capacidad de mirar.
Está bien en el sentido de que eso demuestra que la economía se supedita a la política, que en el fondo es la política, si bien la economía marca tendencia, las tendencias o leyes a largo plazo, pero las decisiones económicas las toman los políticos directamente, y por eso yo no veo mal que se imponga una decisión política sobre la opinión de los técnicos. Los técnicos son capaces de decir, bueno, por ejemplo, el dólar está desfasado, estamos pagando un dólar negro de 8 pesos y el oficial cuesta 5. Aconsejo que se levante la paridad y que acerquémonos al dólar negro, porque así se va a resolver el problema este de la... hay gente que no puede comprar dólares, que tiene que viajar, la gente que tiene que mandar al exterior su dinero, no pueden conseguir dólares, etcétera. Una opinión de un técnico sobre el tema.
Pero los técnicos de los que yo hablo no van a decir eso. Son Boudou, Lorenzino, Kicillof. Ese es el punto. Ese es el punto. Que van en congruencia con ella, pero ella impone sus ideas. Que no sé si está mal, pero digo... Esto no es tan democrático. A mí no me parece tan democrático que ella imponga sus ideas, por más presidenta que sea. Igualmente, seguramente no es la única. Todos los presidentes han impuesto sus ideas y si no, se han arrodillado ante el gran capital. Pareciera que esto es como una dicotomía. O me arrodillo ante el gran capital o hago lo que quiero y me convierto en dictador.
¿Ella se arrodilló ante el Papa o no?
¿Qué sé yo? No veo televisión, usted me manda a mirar cada cosa, no sé, yo lo que sé es que...
Me gustó la frase, no se arrodilla ante el gran capital.
Y sí, es así.
Se arrodilló ante el Papa también.
Ah, eso también dijo Mujica, que el Papa era un tipo inteligente y que no necesitaba un mapa para saber lo que era un mate.
Claro, pues es una tontería de Mujica, porque claro, en realidad...
Porque ella le explicó todo al Papa.
Ella le explicó y le mostró, pero lo que quería hacer ella, y en realidad, no era el Papa, si el Papa toma mate... Era mostrarle al mundo, aprovechar la televisión vaticana, que están viendo en todo el mundo, para que vean las cosas que hacen acá en Moreno, las chicas de claro. Moreno, que hicieron ese mate de alpaca para el Papa. O sea que esa crítica está de más, no entendió, en ese sentido ella es no solo terca, sino además inteligente, o sea, aprovecha la televisión mundial para una campaña, para una propaganda argentina. Y me extrañó esa frase de
Mujica.
Yo no creí, tampoco creí que lo hubiese dicho él. O sea, esa es otra frase que no creí yo.
Esto sigue abonando a mi teoría de que nadie nos quiere en ningún lado. ¿Qué quieren que diga? Claro, los del interior no nos quieren por porteños agrandados. Y los de los países vecinos tampoco nos quieren por porteños agrandados. Obviamente hay una cuestión así de política internacional, de diplomacia, que hay que estar bien con todo el mundo. O no, o romper con todo el mundo y que sea lo que sea. Pero bueno, nada. Lo que pasa es que los uruguayos son bastante boca floja, porque ya Valle había dicho en la época de Duhalde que éramos todos chorros.
Los argentinos son todos chorros, desde el último hasta
el primero hasta el último.
Sí, el primero hasta el último.
Muy bueno.
Después vino a llorar acá. Después lloró con
Duhalde.
Con Duhalde, sí.
Mujica dijo que no iba a pedir disculpas. Lo único que todo su entorno salió a decir que pensaba que el micrófono estaba apagado y punto. Pero no pidió disculpas. Listo.
Bueno, acá reaccionamos
fuerte.
Reofendido,
sí.
Reaccionamos fuerte porque el ministro de Relaciones Exteriores mandó una nota y llamaron al embajador, ¿sí? A que dé explicaciones sobre el insulto a Néstor, porque no era un insulto a Cristina.
A Cristina, es para el muerto.
Terca, claro, decirle terca aparentemente no es tan insultante.
Adiós,
¿no?
Era la realidad.
¿Y vos sos terca o no?
¿Yo? Sí.
¿Se le puede decir terca a una mujer sin que se enoje?
No sé.
Es un piropo, pero...
No es un piropo, no, no es un piropo.
Pero es mejor decirle terca a ella que tuerto a él. ¿Sí? Que no era tuerto, entre paréntesis, es una desgracia que le digan tuerto, porque en realidad tenía un problema de desviación, una leve desviación en el ojo, digamos, y por eso le decían tuerto. Con la típica exageración argentina, claro. Digamos, que le dicen el mudo a Gardel, por ejemplo.
Claro. Quería ver que el hoy puso Moreno por la memoria, nuestros amigos Marta y Pablo, entre otros, sí. En su muro habían puesto una foto de las madres, acá, las viejas más tercas, dice, ¿no?
Ah, sí.
Muy bueno.
La
muy
frase
bueno.
También, ah, ¿sí? Sí. Teniendo en cuenta lo de la terquedad.
Claro, la terquedad que las lleva hasta puntos insospechados, ¿no? La terquedad de las madres de Plaza de Mayo.
Exactamente.
De luchar contra ese poder enorme que tuvo la dictadura y que se llevó a sus hijos y a sus nietos, ¿no?
O sea, son que las que no se rindieron y son las que en definitiva iniciaron la derrota de la dictadura.
Claro, claro.
Que finalizó con Malvinas, digamos, claro. Pero las viejas tercas empezaron, exactamente, ¿sí?
Que además el poder las llamaba locas, las locas.
Las locas de la plaza.
Las locas de la sí. Plaza. Y toda la prensa las llamaba las locas de la plaza, ¿no? La
un
prensa.
Un uruguayo escribió, no me, lástima que no lo anoté para decirlo ahora, porque con el tema de este hombre, de Mujica, que en Uruguay a él le dicen viejo sucio.
¿A Mujica?
A Mujica.
La derecha. Bueno.
Claro, toda la derecha le dice el viejo sucio. Entonces ahora que dijo esta frase contra Cristina, todos los que le dicen viejo sucio lo alabaron.
Ay, con, buenísimo, claro, me está, imaginé.
Es increíble, sí, está genial.
Sí, en Clarín está, es el en el Clarín digital, digamos, en internet, es como el tema del día. Usted pone cualquier cosa en el Clarín digital y le aparece un super cartelote para que vaya a ese tema. A las críticas de Mujica. Hoy a la mañana abrí el Clarín Digital. Ajá. El otro día lo escuchaba a Siete Casas y decía, esto no es para una cuestión diplomática, dice, tienen que arreglarlo como vecino. Él le dijo vieja y al otro le dijo tuerto. Bueno, ella que le responda, viejo mugriento,
claro.
Cállate la boca.
Viejo sucio y mugriento. Así le dicen en Uruguay, sí. Hablando de Clarín, la otra cosa impactante de Clarín es que también... con respecto a las inundaciones y las muertes en La Plata y en todos lados, tituló una de sus notas, porque falleció una de las abuelas de Plaza de Mayo, y tituló su nota, dando esa noticia, la abuela de Plaza de Mayo que desapareció bajo el agua,
sí,
utilizando la palabra desaparecer. Muchos no se sabe, no hay ninguna aclaración, pero causó... muy mala impresión esta frase, y no se sabe si el autor, no está firmada la nota, no se sabe si el autor la utilizó de propósito o no, o qué quiso significar, pero bueno, quedó para la historia la abuela que desapareció ahora bajo las aguas en esta inundación.
Hoy pensaba, ¿no? El gran vuelco que dio Clarín en estos últimos años, porque si bien es absolutamente cierto que Clarín estuvo de parte de la dictadura y que todos sus titulares apuntaban a ensalzar el gobierno de las distintas juntas en los momentos que iban transcurriendo, también es cierto que después de la llegada de la democracia ellos eran los más democráticos. Y yo recuerdo principalmente a esta chica, María Laura Santillán, haciendo unos informes en contra de los dictadores y a favor de las madres y a favor de las abuelas, realmente increíbles, que lo emocionaban a uno. Y esa misma gente que hacía eso, ahora dice cualquier estupidez.
Igual que sus compañeros.
Igual que sus compañeros, sí.
El compañero de ella.
Santo Biasati.
Santo Biasati.
Yo lo escuchaba cuando apenas caminaba en Radio Colonia.
Un tipo de principio.
Exactamente. ¿Sí? Siempre fue peronista, pero siempre fue un tipo de principio. Y él estaba en Radio Colonia, porque acá
un
estaba prohibido.
Objetivo, sí. Que ni se reía.
No, claro, un tipo súper serio.
Bueno. Lo cargaba por eso, digamos.
Exactamente. Bueno, y ahora dicen las idioteces o se prestan a eso que se prestan, ¿no?
No se puede creer.
Sí. Por eso yo rescato la figura de Juan Micheli, ¿no? El que se fue a Canal 7. Bueno, y por otro lado, María Sebane. María Sebane fue la directora del suplemento Zona, un suplemento que yo ahí vi por primera vez los documentos desclasificados del Foreign Office de Estados Unidos y de Inglaterra con respecto a la dictadura. Entonces, había dentro del diario un suplemento que investigó las atrocidades de la dictadura. Así y es. Ahora resulta que, no sé de qué lado están del otro lado. Pareciera que ensalzan todo eso que ensalzaron durante 7 años, durante la etapa de la dictadura, siendo que en un momento tuvieron un atisbo de democracia, ¿no? Me parece increíble eso.
Y ya que nombraste a este periodista, ¿cómo es? Pablo Micheli. Juan Micheli. Hoy y ayer a la noche tapa en todas partes por su entredicho con el Cuervo Larroque, dirigente de la Cámpora que estaba en la Plata, en la Universidad de Periodismo que hicieron ahí centro. Entre paréntesis, hoy hay 2.500 jóvenes de toda la provincia en esa universidad ayudando a descargar y cargar, a descargar camiones y a cargar otros camiones para llevar la solidaridad del pueblo, que es muy grande. Micheli le hace una pregunta en directo, en vivo, al Cuervo Larroque de por qué, siendo que todos los productos no dicen de quiénes son, que son de anónimos, ellos están con unas casacas visibles de un partido político, de una agrupación distribuyendo. No entendía el Cuervo Larroque la pregunta y dijo que entonces el otro se lo aclaró de nuevo, ¿por qué tienen esa casaca? Y él respondió, porque somos de la Cámpora. Ahí hubiera pasado, si hubiera quedado ahí, no pasaba nada. Sin embargo, ahí parece que empezó a darle mucha bronca al cuervo Larroque, que es una especie de polvorita también, porque ahí empezó a juntar bronca y le dijo que, si querés damos vuelta la chaqueta, o si querés no sé qué, y bueno, y te quiero ver hoy acá, ¿cuál es tu nombre? El otro le dijo el nombre y dijo, te quiero ver hoy acá, espero que hoy estés acá. Sí, cómo no, voy a ir. El otro le respondió. Y a la Agustina Díaz, que es una periodista, compañera de él, que estaba ahí también, hoy recibió una gran cantidad de crítica en el Facebook porque ella intentó defender la posición, intentó aclararle al periodista, la situación esta, y no lo dejó Larroque, digamos, él mismo respondió. Con lo cual se armó todo un lío que va a ser tapa de toda la oposición, de toda la gente de la ultraizquierda en contra de la Cámpora, que llevaron 2.500 personas a la universidad, están trabajando de ahí de 7 de la mañana hasta la noche, se quedan a dormir y van a reemplazar los otros al día siguiente. O sea que, por más crítica que se quiera hacer, los tipos están ahí trabajando juntamente con los camiones del ejército, que están la gente del ejército, los camiones del ejército, que llevan las cosas, las descargan ellos ahí en una... El sistema de descarga es una fila de gente muy larga, de 40, 50 metros, donde se pasan de a uno.
De mano en mano.
Las cajas de mano en mano y después por otra puerta y eso se almacena. Y por otra puerta, con el mismo método, se carga en otros camiones o en los mismos camiones.
Porque ahí se almacena y se clasifica.
Exactamente. Por otra puerta de salida, al mismo tiempo, están cargando otros camiones para ir a distribuir, digamos. O sea, es un trabajo bastante intenso, un trabajo manual, digamos. Y se necesita mucha mano de obra y es lo que están haciendo ellos ahí. ellos, y no solo la Cámpora, ahí
no,
también
no.
jóvenes de todas las otras
recién estábamos mirando un rato la tele en mi casa y veíamos que además los canales de televisión, las radios, también organizaron en la puerta de los canales y de las radios, y además hay festivales, que vamos a hablar más adelante, de muchos artistas que además se juntan distintas cosas. Ahora más adelante hablamos. Bueno, vamos a la música, pero quiero contar un poquito. Nunca pasamos temas en inglés, pero hoy vamos a pasar el tema Jeremy de Pearl Jam. Pearl Jam estuvo esta semana en la Argentina. Cerca de 70.000, 80.000 personas lo vieron en el marco del Pepsi Music. Pearl Jam, una banda estadounidense muy buena.
Hay una rusa también.
No, ¿de qué estamos
norteamericana.
Hablando? Norteamericana. No, no estamos hablando de eso. Después vemos de qué hablamos.
¿No es ella la que vino ahora?
No.
Bueno.
No, es una banda. Sí, y el tema este es uno de sus temas emblemáticos, es de su primer disco, del disco Ten, que salió por allá por el 91, pero cuenta la historia de un adolescente de 16 años que se suicidó delante de sus compañeros. El tema es muy bueno, la letra es muy buena, pero además el video estuvo varias veces prohibido, pero es muy bueno. Y bueno, todo esto además de que estuvo Pearl Jam esta semana en la Argentina, esta semana hubo un incidente en Virrey del Pino, acá en la provincia de Buenos Aires, un chico con un arma y otro chico falleció. Así que no es en vano recordar y pensar, ¿no? Pensar todos los días qué es lo que le pasan a nuestros adolescentes, a nuestros niños, y cómo los tratamos para llevarlos al punto de inflexión en que terminan suicidándose o haciéndole daño a otro. Jeremy, Pearl Jam.
Jeremy, ¿cuán? No!
para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano Ferreira.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. La presidenta, impresionada por todo lo que pasó con las inundaciones, tanto en Buenos Aires como en La Plata, que tuvo la valentía de ir a aparecer públicamente en el barrio Mitre y en la ciudad de Tolosa, donde vive la madre, apareció y habló con la gente ahí, digamos, no fue repudiada, todo el mundo asustado porque pensaban que la podían repudiar. Por ejemplo, ella puede aparecer y Macri no puede aparecer. Así que, bueno, es valiente y creo que enfrentó una situación difícil y sin una guardia, por lo que vimos en la tele, no estaban con una guardia muy grande de gente, no se los veía, salvo que todo el público inundado sean de los servicios.
Sí, al que se le complicó fue Bruera, ¿no? El intendente de...
Ah, sí, sí.
Hay todo un debate en los medios por el tema de las vacaciones de los políticos, ¿no?
Exacto, sí, sí, porque no estaban acá. Sí,
no
ni,
estaba, pero parecía
ni Macri,
que estaba.
Ni el otro, ni Bruera, el de La Plata, y decían que estaba, sí.
Igual Macri y Rodríguez Larreta me encanta, porque ellos merecen vacaciones y tienen derecho de ir de vacaciones donde se les dé la gana. Claro. Es impresionante, porque toda la gente que se inundó no puede ir de vacaciones ni a Mar del Plata. Es más, no pueden acostarse en sus camas.
Rodríguez Larreta fue a Turquía.
A Turquía, sí. Porque su hijo se lo pidió. Escúcheme, ¿cómo no lo va a hacer? Sí, claro. Impresionante. Impresionante.
Entonces, Cristina estuvo en esos lugares y seguramente impresionada por eso. Aparte porque algo tenían que hacer, digamos, importante para que parezca la fuerza del Estado estando al lado de los damnificados, tomó a través de un decreto urgente, tomó una gran cantidad de decisiones que para mí son muy positivas van a ayudar a paliar en parte los problemas económicos de la gente. Y son, en síntesis, aumentarle a jubilados y pensionados que cobren la mínima un monto adicional en dos cuotas de 4.330 pesos.
Esto o sea para 70.099 beneficiarios.
Claro, o sea que, a ver, para que nos quede claro, el monto total es ese.
Sí.
En dos cuotas quiere decir que la mitad de eso.
Sí.
2.000.
Un mes y la otra mitad el otro mes.
2.175, ¿sí?
Sí.
No, 2.000. ¿Cuánto es? 2.165. Sí,
175 sí. O 165.
Sí, 165. Sí. Por mes, además de la jubilación.
¿Y cuánto es el mínimo? ¿Cuánto cobra hoy un
1.800 será o 2.000, ¿sí?
Ajá, y además le van a pagar 2.165, sí, sí, más sí. La mínima.
Es como otra jubilación más.
Sí, entonces, está bien. Sí. Como un aguinaldo, digamos, dos aguinaldos.
Exactamente, sí. Y también aumenta la asignación universal por hijo también al doble. Se duplicará el monto por el término de 3 meses.
Ajá.
También van a cobrar todos aquellos que reciben asignación familiar en sus trabajos. Por ejemplo, no sé, vos.
No. A mí no me meto. Igual, primero es para los damnificados, no para todos. Es para los damnificados.
Para los damnificados, claro. No,
no es para
nosotros
todos.
Nosotros felizmente nos salvamos.
Sí. Sí, claro. Y segundo, no cobran la asignación familiar aquellos que cobren más de determinado mango, importe, que bueno, sí. Yo ya me fui.
Bueno, y además de eso, entonces dan una línea de crédito a muy bajo costo para refaccionar la casa de hasta 50.000 pesos.
Sí, el dinero invertido será de 1.400 millones y no van a sorteo. Esa gente... No,
es directo, pueden pedirlo.
Porque bueno, lo que pasa es que el plan Procrear va a sorteo. Usted se anota, pone todos los datos, bla, bla, lo anotan y va a sorteo. Esto es directo. Si usted va y demuestra en su casa quedó destruida o hay que hacerle arreglos o refacciones, le dan hasta 50.000 en el acto. Creo que es al 7% la devolución.
Sí, es nada. Es
y además hay un crédito de hasta 15.000 pesos con la tarjeta Argenta para los mayores. ¿Vieron? Los adultos mayores tienen esa tarjeta, bueno, van a tener un crédito de hasta 15.000 que servirá para comprar muebles y esas cosas. Es impresionante, ¿no? Que nada, estas catástrofes naturales que si bien uno no puede preverlas, pero uno sabe que pueden pasar, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿cómo puede ser que siempre pasa lo mismo? A mí lo que me dio impresión son varios ingenieros hidráulicos que salieron a decir, yo le presenté un plan a Macri, yo le presenté un plan a Scioli. O sea que la posibilidad de la lluvia no está para dentro de 3 años. Pero uno siempre sabe que puede suceder, porque ha sucedido. Entonces, si le están diciendo, acá hay un arroyo, como el arroyo Vega ese, que es el que desbordó en la zona de Capital, o el arroyo ese del Gato, ahí en La Plata, que uno sabe que no tiene capacidad de absorción, que los suelos han perdido capacidad de absorción, y que frente a una lluvia potente pueden llegar a inundar las zonas aledañas, hay que hacer un plan hídrico. Eso es sin duda, no puede ser que salga el caradura de Macri así que no tiene plata cuando la gente de las zonas afectadas muestra la boleta de la ABL que les cobra 500 mangos por mes.
Claro.
Y ahora por 6 meses le va a hacer la gauchada de no cobrarle la ABL. Encima, pareciera que él les hace un favor cuando él no hizo el favor de hacer lo que la gente mínimamente requiere. Y por otro lado, eso que hablaba usted hace un rato de la Cámpora y otras, muchas, todas las agrupaciones que juntan cosas, nuestro pueblo es muy solidario y ante cada cuestión que ahora hay de este tipo, todo el pueblo sale a dar todo lo que tiene. Pero la verdad es que también los estados municipal, provincial, nacional, tienen que tener un acopio de determinados elementos. No puede ser que siempre sea la solidaridad de la gente, ¿no? Porque además, también escuché por ahí, ¿no? Que decía, la gente también tiene que ponerse ropa vieja, zapatillas viejas, agarra un colchón usado, ¿no? Hay gente que va y compra un par de zapatillas y va y las dona. Pero hay otra gente que no, que en realidad junta en su ropero lo que ya no usa. uno trata de entregar ropa en buen estado, ropa limpia, zapatillas limpias, pero por otro lado también está toda esa cosa de que uno ha perdido todo y por otro lado tiene que estar esperando de que alguien bueno le regale algo.
Es denigrante eso, sí.
Es toda una situación, ¿no? Y todo en medio, además de una cosa muy conflictiva, donde han ocurrido en La Plata 50 y tantos muertes. ¿No? Que uno no puede creer que una inundación se haya llevado tantas vidas en el siglo XXI.
Así, y esto nos lleva, ya estamos en la frontera de lo que, de la gran discusión que hace falta en nuestra sociedad, de si realmente existe un cambio climático,
claro,
en la Argentina o en América del Sur, que nos obligue a cambiar las políticas o la hacer algo y no la absoluta falta de políticas determinadas para esos cambios climáticos que se avecinan y que están demostrando de que son reales, digamos, que existen. Los especialistas van a tener que discutir esto en serio, los organismos, el Estado, y los diputados tendrán que plantear la solución de los mismos mediante leyes que obliguen a los gobernantes a cumplirlas para prevenir este tipo de cuestiones. Yo me acordaba que hay ciudades, por ejemplo Mendoza, que la conozco bien, que sufren cada año los embates de las aguas que vienen de la cordillera cuando la nieve, cuando pasa el invierno, cae el agua impresionante para inundar la ciudad de Mendoza. Pero ¿qué pasa? Todas las calles de Mendoza tienen acequias, ellos le llaman acequias, que son como unas zanjas a los costados de las calles, que son a su vez de material, están hechas, están todas de material, con ladrillos o piedra, por donde pasa el agua que va hacia el río, hacia cualquier lado, que no inunda la ciudad. Uno la ve pasar en grandes raudales, digamos. Es peligroso que alguien se caiga ahí, pero bueno, están acostumbrados a eso. Ven pasar el agua. Capaz que tengamos que tener un sistema parecido a eso, digamos. Tenemos que tener en las calles, a los costados de las calles, unas zanjas o acequias por donde pase el agua de lluvia en estos casos de grandes lluvias. Eso ya existe. Existe en varias ciudades que están, se vieron obligadas a hacer eso. Que uno cuando va de vacaciones en verano y las ve secas, dice qué trabajo, qué
al
cosa
cohete.
Al cohete que está hecho acá. Sí, exactamente.
Pero
esa podría ser una. Y la otra es que es cierto, tanto La Plata como Buenos Aires fueron creadas en zonas en donde hay arroyos.
Uh-huh.
Grandes arroyos. Entonces, ¿qué pasaría si esos arroyos no se hubiesen entubado? O sea, que si esos arroyos hubieran estado a la vista, con las construcciones hechas a los costados, y no entubado, pero sí con un sistema, digamos, de piedra debajo, para que el agua se escurra y que la podamos ver, y que cuando llueve mucho, vaya esa agua a esos arroyos. Eso ya es imposible hacerlo, porque ya están las construcciones arriba, ya están las calles, los asfaltos, las avenidas, etcétera, sobre los arroyos de la ciudad, tanto en La Plata como en Buenos Aires. Así que se viene otra discusión que nos espera, que espera a toda la ciudadanía y en especial a los especialistas, a las universidades y a los gobiernos y a los parlamentos, es qué pasa con el cambio climático en el mundo y en la Argentina. ¿Cómo va a influenciar?
Bueno, vamos con música. Fito Páez estrenó esta semana su nuevo disco que se llama El Sacrificio. Él lo considera un disco maldito, ya que reúne las canciones que compuso entre el 89 y el 2013, pero que nunca puso en ningún disco por distintas cuestiones. Son canciones la mayoría fuertes, que hablan de algún compromiso social o de alguna cuestión dolorosa de su vida, como la muerte de su madre, de sus tías, sus distintas separaciones de sus mujeres. Vamos a escuchar hoy el tema Inglaterra, Fito Páez, El Sacrificio.
La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Ahí escuchamos la frase, el separador, con la voz de Leo Merlín, ¿sí? A quien tenemos que felicitar porque leímos en el Facebook que recibió el título de locutor.
Se recibió oficialmente,
¿sí?
Oficialmente es el locutor.
O sea que ahora es el locutor de la radio.
Tenemos un locutor de verdad. Qué no, bueno. Qué bien, suerte. ¿No? Nuestro separador.
Espero que mejoremos los programas ahora que tenemos locutor.
Qué mala onda.
Nosotros también.
No, ahora que nos vamos a cobrar ahora porque lo hizo de onda el separador ese, pero ahora que tiene título, no va a cobrar el separador. Bueno, felicitaciones a Leo.
En el Facebook aparece de todo siempre. Hay una gran cantidad de gente que no sé cómo llamarla, Contrera, gente que le tiene bronca a León Gieco y a Fito Páez, o son de derecha, o son de ultra izquierda, no
sé. O son idiotas.
No sé cómo pensarlo, pero yo leí varios mensajes de bronca contra León Gieco y contra Fito Páez diciendo, ahora que se necesita la actuación, ustedes que son millonarios y cobran las actuaciones, no hacen festivales solidarios, no hacen ningún festival para el pueblo que necesita esa ayuda. Resulta que eso no es cierto, que están anunciados, de eso va a hablar ahora Andrea.
Bueno, hoy hay festivales en muchos lugares. A las 3 de la tarde empezamos uno en Miramar, que nos queda muy lejos, pero bueno, se recibe, como siempre, agua mineral, leche en polvo, artículos de limpieza, vela, ropa, calzado, colchones, pañales, artículos de botiquín, etcétera, etcétera. En Saavedra, desde las 16 horas, se estaba presentando La Chilinga, que es un show de tambores, también juntando todos estos artículos que ya nombramos antes. A las 16:30 arrancaba en Banfield, provincia de Buenos Aires, la otra chilinga, la de Lomas de Zamora, que juntará dinero a la gorra y se juntarán también donaciones. En Recoleta hay una red coral argentina que realiza un encuentro y un recital de coros donde también se reciben todas estas cosas. El lugar era en la Facultad de Ingeniería de la UBA, en la Avenida Las Heras. Cómo me gusta ese edificio. Después también en Recoleta está Juana Molina en un ciclo de entrada de espectáculos gratuitos organizado por la TV Pública en el Canal 7. Empieza a las 18:30, dentro de un rato, y también se reciben elementos para los damnificados de las inundaciones. La Brecha, que es un grupo barrial de Quilmes, organiza también juntada de ropa y dinero. Habrá bandas, teatro, cultura, pintura en el Centro Cultural Raimundo Gleiser, en Quilmes, en la calle Sarmiento. Por otro lado, en la Costanera Sur toca la banda uruguaya No Te Va a Gustar, que ya tenía la fecha programada. Había que pagar la entrada para ir a ver a No Te Va a Gustar, que presentaban su nuevo disco Al Calor del Frío Invierno, y expresaron su Facebook en la querida ciudad de La Plata, querían darle una mano. Así que estarán recibiendo la red solidaria de Juan Cart también todo tipo de colaboraciones. Bueno, las entradas se pagaban, pero bueno, de paso se juntan cosas en la puerta. Y mañana domingo hay un gran festival, No Están Solos, el arte y la cultura solidaria los abraza. Organizado también por la Red Solidaria, tocarán Fito Páez, Tambiónica, La Franela, Divididos, Masacre y Catupecu Machu, entre otros. También se reúnen todo tipo de elementos y es en el Planetario a partir de las 2 de la tarde. La entrada es libre y gratuita, pero si pueden hay que llevar donaciones. Y ahí vamos
ahí
a estar nosotros.
Fito Páez.
Exactamente, actúa Fito Páez.
¿Vamos así a estar nosotros ahí?
Nosotros vamos a estar ahí, sí. ¿Va a venir?
Muy bien,
no sabía. Bueno, mañana es también. Mañana también hay un festival en Villa del Parque, también solidario. Es la Fundación Sí. Toca, la verdad que no conozco a nadie, pero Marisol Otero, Nahuel Lobo, Santiago Raimundo, Belén Pascualini, Vane Butera, Nelson John, entre otros. Piden fideos, harina, puré de tomate, bueno, alimentos no perecederos, en la calle Campana. a las 15 horas. En Bragado también hay un festival solidario, en Mercedes, en muchas ciudades del interior hay festivales solidarios con bandas locales. Y en Avellaneda había programado un concierto gratuito para festejar el 161 aniversario de la ciudad de Avellaneda, donde iba a tocar León Gieco. Este espectáculo se mantiene en pie, pero hay que juntar, obviamente, donaciones para la gente damnificada. Y van a tocar muchos otros, además de León Gieco va a estar Claudio Gavis, ex de Manal, con Alejandro Medina, ex de la misma banda, Claudia Puyó, Ricardo Tapia y Juan Carlos Tordo de la Mississippi, Leo Sujatovich, Ciro Fogliata, Rodolfo García de Almendra, entre otros. El lugar es en la Plaza Alsina de Avellaneda, Avenida Mitre y Alsina, a las 19 horas.
Esto es
mañana en Avellaneda. El jueves que viene hay otro festival que es folclórico de las provincias de Jujuy y Tucumán que colaboran con los Hermanos de La Plata. Va a haber grupos del norte, entre ellos va a estar el guitarrista Luis Salina en el Centro Cultural Cátulo Castillo. La entrada general es el precio de siempre, que es económico, más un elemento no perecedero y ropa para chicos. Bueno,
muy bien.
Tienen la agenda completita en nuestro Facebook, así que bueno, les agradecemos a la gente que ha hecho el Facebook, que dice, se llama Decile No, Diario Clarín vende humo y lleva sangre en su historia. Así se llama el grupo, es muy interesante y bueno, organizan todas estas cosas. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos con la segunda hora del observatorio.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio, comienza la segunda hora de nuestro programa y tenemos que hablar ahora de la presentación de un libro que lo organiza Suteba de Moreno, que es presentará el libro El Negrito Avellaneda vuelve a la escuela. ¿Qué es esto, Andrea?
Bueno,
¿quién es el Negrito Avellaneda y por qué la escuela?
Bueno, el Negrito Avellaneda es uno de los desaparecidos, uno de los 30.000 que ha sido detenido y torturado y asesinado por la dictadura. Su madre, Iris Avellaneda, es una de las madres de Plaza de Mayo y ha hecho una intensa lucha y una intensa campaña, ¿sí? Para que se conozca la historia de su hijo, que era un joven de 15 años y que en realidad, bueno, con esta cuestión que tenían los milicos de ver en qué estaba metido, el pibe no estaba metido en nada realmente. Y fue...
¿Eran de Moreno?
No eran de Moreno. No, pero fue invitado por la Asociación Civil, en realidad, Moreno por la Memoria, ¿sí? Que son los mismos que están haciendo el monumento.
Exactamente. A los desaparecidos.
Exactamente. Y no, bueno, se ha coordinado con la conducción de Suteba Moreno y Suteba Moreno nos presta el Zoom de del lugar, ¿no? De donde funciona Suteba, en la calle Dorrego 2766, entre Belgrano y España. La presentación estará a cargo de Iris Avellaneda, que escribió el libro de para su hijo y que fue editado por Suteba Vicente López. Bueno, en nuestro Facebook también tienen, ha circulado mucho esta semana esta invitación, porque en realidad lo que queremos es que vaya gente a acompañar a Iris y a conocer la historia del Negrito Avellaneda, porque es una historia impactante. Bueno, así que el lunes 8 de abril a las 18 horas, el libro El Negrito estará en Suteba, ¿sí? En Suteba Moreno. Como les dije, Dorrego 2766, entre Belgrano y España. Invitan Moreno por la Memoria y, bueno, la sección
¿dónde
Moreno
queda exactamente? Como para ubicarme.
¿Usted? ¿Para sí. no perderse? Claro. Y, ¿cómo le digo? La Plaza San Martín, del otro lado, de Moreno.
Del otro lado,
sí. Del otro lado, bueno, va por la calle España, por donde los colectivos van, sí, van hacia Gaona.
Hacia Gaona, sí.
Bueno, tiene que caminar una, dos, tres cuadras y doblar a la derecha 20 metros, le diré.
Ah, por España.
Por España puede ir. O si viene en auto desde su casa, puede venir por la calle Belgrano en auto y doblar a la izquierda. Ahí lo mareé.
Voy a venir en remis, seguramente.
Bueno, que venga remis por la calle Belgrano y dobla a la izquierda media cuadra. Yo lo voy a estar esperando en la puerta. Los esperamos a todos nuestros oyentes porque me parece una actividad importante, una actividad local, ¿sí? Y bueno, nada. Además, nosotros auspiciamos de alguna manera todas las actividades que propone Moreno por la Memoria, porque nos parece una entidad, una asociación civil que hace muchas cosas por los desaparecidos en general y en particular de acá de Moreno.
A mí esta noticia me pega mucho porque es uno de los casos que se publicó, que apareció en esa época cuando ocurrió, uh-huh. Él apareció su cuerpo, el cadáver en las aguas del río,
de la Plata.
Que fue tirado, digamos. Yo no sé si apareció por vía Uruguay o enfrente, pero yo me acuerdo haberlo leído y haber conocido el caso, que me impactó mucho. No podía creer de que fuera un joven de 15 años y todo lo que lo torturaron y todo lo que le hicieron. Ajá. Entonces, por eso es que me quedó en la memoria este caso. Y ahora, bueno, vamos a conocer bien, voy a comprar el libro, vamos a leerlo, vamos a hablar de eso después acá el próximo sábado, porque es un veo la foto de él, muy jovencito.
Es un chico de 15 años.
Claro, matar a un chico de 15 años de la forma en que lo hicieron es impresionante, es increíble. No se entiende cómo, por qué se puede hacer eso. Yo me enteré estando trabajando en esa fecha, y no sé por qué razón esto se publicó en esa fecha. Se habrá publicado en La Opinión o en un periódico. El otro, había algunos diarios que publicaban algunas cosas de los desaparecidos. Uno que se publicaba en inglés.
Buenos Aires Herald.
Y no sé si La Opinión o alguna otra. O si no, en la prensa clandestina que seguía apareciendo y que seguíamos y la recibíamos, digamos, en esa fecha incluso. Pero yo este caso lo conocía. Así que vamos a estar ahí.
Bueno, los invitamos a todos los oyentes. ¿Seguimos con música?
Bueno, vamos.
Bueno, justo. El tema se llama Memoria y es un tema de la banda Árbol, y que habla justamente de las cosas que pasaron por aquel entonces y de recordarlas y de tener memoria. En este caso, la banda Árbol canta con Fernando Ruiz Díaz de Catupecu Machu.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio, ya estamos en el aire, en la segunda hora del observatorio. En las noticias internacionales, Andrea, hay algunas que son que hay que hablar ahora, algo, un poco, aunque sea, porque primero hay elecciones en Paraguay el día 14, uh-huh. O sea, dentro de una semana, ¿sí?
Sí, hoy es
el domingo 14.
Sí. El domingo que viene.
Por fin estas elecciones, que puede ser que regresen al Paraguay, al Mercosur, al UNASUR, del cual había sido expulsado después del golpe palaciego que hicieran contra el presidente Lugo. Hay noticias internacionales del presidente Franco, que viajó a España y a Estados Unidos, al único lugar donde pudo viajar, que tampoco fue recibido, mucha gente se retiró cuando él hablaba, tanto en España como en la OEA, en Estados Unidos, se retiraron casi todos, quedó muy poca gente a escucharlo, porque lo repudiaron, porque en España dijo una frase increíble que pudiera decir un presidente, refiriéndose a Chávez, al presidente Chávez de Venezuela, dijo que él considera que la desaparición de Chávez es un milagro, era un milagro. Un milagro que, gracias a Dios, digamos, Chávez se murió porque le hizo mucho mal al pueblo paraguayo. Es impresionante. Y bueno, fue repudiado, obviamente el ministro de Venezuela se retiró indignado, lo trató de escoria humana, imbécil, escoria humana, y bueno, fue repudiado el presidente Franco. Y también en los Estados Unidos se levantaron y se retiraron muchos de los representantes de los países de la OEA que estaban presentes en la asamblea esa reunión cuando habló el presidente Franco. Bueno, hay elecciones en Paraguay. Felizmente este Franco va a pasar a la historia como lo que es en realidad un imbécil de marca mayor, digamos. Y es como que, ¿qué podemos decir ahora? En Paraguay no hay ya posibilidad de hacer encuestas, están cerradas las posibilidades. Igual todas las encuestadoras en Paraguay tienen fama de poner el dato que uno quiera, el que manda hacer la encuesta, el que más paga es el que recibe el favor de la opinión de los encuestadores. De todas formas, de las pocas encuestas y opiniones generalizadas que existen en Paraguay, va a ganar el próximo domingo el representante del Partido Colorado, que se llama Cartes, que está acusado de ser narcotraficante porque su padre era así y era el piloto personal del general Rodríguez, que fue el general yerno del general Stroessner, que el que participó este general Rodríguez con Oviedo en el golpe militar contra Stroessner. La semana pasada, acabamos de...
Sí, Marta nos está escuchando.
Ah, gracias Marta, te mandamos un gran saludo. Marta dice, nos manda un mensaje que aclara lo que estamos hablando acá, dice, Franco fue también escrachado a su regreso frente a su casa en Burubillaroga. Burubillaroga es la casa del presidente. Burubillá en guaraní es el jefe, el que manda, y por eso la casa del presidencial se llama así, Burubillaroga.
¿Ese es el Palacio López?
No. La casa es...
¿Dónde vive?
La residencia
de Olivo. Como la residencia de Olivo.
Exactamente.
A mí me encantó el Palacio López. Algún día tengo que entrar, porque hay una visita al Palacio López, pero bueno, hay que pedir permiso, hay que mandar una carta.
Hay que pedir permiso.
No es como la casa de gobierno, que los sábados y domingos...
entra abiertamente.
Claro, puede entrar.
Libremente.
Sí. Bueno, gracias a Marta, que está ahí escuchando y que, bueno, nos tira estos datos.
Bueno, entonces acaba de llegar nuestro amigo Pablo. Ajá. Vecino, le avisamos a todos, está presente, así que le damos la bienvenida y en un rato nos va a deleitar con sus comentarios. Continúo con el tema de Paraguay, porque la semana que viene también vamos a hablar seguramente de esto, habrá más informaciones o vamos a pedirle también que nos ayude a María Marta, Marta María. Uh-huh. Porque no sé, mi idea es que va a ganar Cartes, a pesar de que ocurrió algo en esta semana que pasó. También, como ustedes saben, murió en un accidente el general Oviedo, se cayó su helicóptero, y una gran cantidad de gente dice que fue un atentado, y que, digamos, los restos del helicóptero fue enviado a los Estados Unidos para ver si sufrió atentados o no. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que los familiares de Oviedo, la esposa y otros familiares, optaron por firmar un acuerdo no con el Colorado, de donde ellos venían, sino que firmaron un acuerdo con el liberal.
Ajá.
O sea que con el candidato Alegre, que es el candidato de los liberales, firmó un acuerdo con el UNAC del general Oviedo, que se supone que por eso lo van a votar el día domingo. Sin embargo, mucha gente opina que no le van a hacer caso a esto los colorados, pues los de UNAC son colorados también todos, y que en el fondo le van a votar a Cartes. Es como pasa acá con los peronistas, que a pesar de que exista alguna división interna, cuando hay un candidato peronista, todo el mundo va y le vota al candidato peronista, no importa qué pase ni qué opina. Por eso ganó Kirchner, consiguió el 22% de los votos. Sí, exactamente, por suerte, acota, y yo estoy de acuerdo con él. Acota, por suerte ganó.
Claro, por el otro.
El otro era Menem. El
innombrable,
¿sí?
Claro.
Sí.
Trae Zeta y todo, ojo, yo no pienso nombrar.
Puede ser que por eso hay tantas inundaciones. yo lo sigo nombrando.
No se nombra, no se dice.
Así que entonces, desgraciadamente, el Paraguay va a volver a tener un gobierno colorado, según mi opinión, y todo va a volver a lo que era antes de la época de Stroessner. Por lo tanto, el pasaje de Lugo por la presidencia fue una brisa que duró muy poco tiempo y quedará en la historia como una posibilidad que no ocurrió, que no pasó en Paraguay. También la otra semana, esto ocurrió el 14, son las elecciones en Paraguay, el 21 son las elecciones en Venezuela.
Uh-huh.
También es súper importante, porque ahí está Maduro, que parece que Maduro ahora lo están criticando porque vio un pajarito, que se le acercó un pajarito y cometió el error de decir: el pajarito es una señal de Chávez que me habla. Hizo esa expresión en su discurso popular, digamos, y ahora lo agarraron para la joda, eso, y bueno.
Conviene que los presidentes cuiden un poco su lenguaje, porque se están... Ya le pasó, solo,
¿no? Ya le pasó a Mujica, ¿sí? Sí,
claro.
Sí, ya hablamos.
Dicho mejor,
sí,
el hombre, sí, de la mirada desviada, la señora, sí, de edad. Pero así como se lo dijo.
No, pero está. Ahora me hizo acordar, porque todo el mundo decía que Mujica tiene como 20 años más que Cristina. Claro, así que, ¿con qué criterio le llamó vieja?
Sí.
Así que, bueno, ¿sabes qué me hizo acordar? Que hoy a la mañana, ahora que lo nombró a Chávez y a Maduro, ¿no? Hoy a la mañana, en Compañeros de Clase, que ya conté que hicieron una entrevista a Tilio Borón, Borón decía que la gran pérdida que se ha sufrido por la muerte de Chávez no está dentro de Venezuela, que sin embargo Maduro va a seguir y va a profundizar con ese socialismo del siglo XXI, sino a las afueras, al resto de América Latina.
Exactamente.
Que él era el gran mascarón de proa que llevó adelante todos los cambios que se fueron impulsando. Y que, bueno, por ejemplo, ¿por qué, se preguntaba Borón, nosotros no tenemos Telesur en la televisión abierta cuando tenemos el 23% de Telesur pertenece a Argentina? ¿O por qué no impulsamos el Sucre, que esta semana entró a Uruguay? ¿O por qué no impulsamos el tema del Banco del Sur, que era Exacto. Chávez sin duda el creador y el gran impulsor de todo esto? Pero bueno, todos los demás se tienen que sumar. Y ahora con la desaparición física de Chávez, esto como que Venezuela lo va a mantener, pero para el resto de América Latina va a ser mucho más lento y va a ser muy duro, ¿no?
Yo le agregaría eso de que otra importancia tremenda de Chávez en la historia política de América Latina, al igual que la importancia que tiene Kirchner, que Kirchner lo que logró, si es que uno trata de decir qué consiguió Kirchner a lo largo de toda su vida política, logró que los argentinos vuelvan a la política, uh-huh. O sea, logró que los jóvenes hablen de política, logró eso en su corta carrera política, corta acá en Buenos Aires. Y Chávez, ¿qué logró? Chávez logró algo imposible un poco antes que él. Nadie podía hablar de socialismo. Con la caída, el rompimiento en la Unión Soviética, con la caída del campo socialista, esa palabra, la palabra socialismo y la palabra comunismo, pasó a la historia y nadie, incluso todos los partidos políticos comunistas, querían cambiarse el nombre. Entonces a mí me sorprendió y me extrañó de que un presidente de un país de América Latina reivindicara la palabra socialista. No importa, aunque no lo defina, diga socialista del siglo XXI, sin definirlo, sin saber qué es, todo el mundo ahora va a discutir, pero fue el primero que logró que la gente acepte otra vez comenzar a hablar de socialismo.
Voy a meter.
Sí, está bien.
La literatura. El hecho del fracaso del neoliberalismo también claro. Abre las puertas para que la gente empiece a mirar por otro lado.
Claro. Exactamente.
Muertos de hambre ya estábamos. ¿Y a qué estado habíamos llegado?
Exactamente.
El granero de América, qué sé yo. Bueno, me parece que eso también marca.
Muy buena acotación.
Hoy le
sí.
Escuché, me voy a meter a sí. Pedirles algo.
Métase.
Porque hoy les estaba escuchando que hablaron mucho de la inundación, todo a nivel nacional. Los veo poco críticos de Moreno. Moreno es la roña andante.
Sí, totalmente.
Moreno están edificando sí. A más no poder, o sea que están cementando por todos lados sí. Sin ningún plan. Yo pago cloacas, todas las mañanas es un olor inaguantable porque ya la infraestructura no da. Los que tienen agua corriente saben lo que es el calvario de verano, que no hay
sí,
casi
que no hay una gota de agua.
No viene
sí.
Agua. Pagué el bimestre 900 y pico, casi 1000 pesos de por frentista, los impuestos de alumbrado, barrido.
¿En serio? Ay, yo me quejaba de la BL de Macri de 500 mangos. Ah, sí, pero igual, y mucha
bueno,
plata.
Ahora. Te cuento porque me parece que después eso van a tener que en algún momento comentar algunos artículos en el diario que salgan en los diarios de Moreno, que supongo que se estarán preocupando. Alumbrado,
no se ve nada.
La rotonda subió un auto y volcó, tiró dos postes, nunca más lo repusieron, con notas que los vecinos pasan y sí. Firman. Barrido. En las cunetitas al lado de los cordones crece el pasto de la tierra. Uh-huh. Como una 3 meses tengo contabilizado que no pasa el barrendero. Uh-huh. Y limpieza, bueno, está lleno de ramas por todos lados. Me contestaron, bueno, no es época de poda todavía. Uh-huh. O sea que nosotros, los que tenemos jardín, tenemos que acumular en el dormitorio las ramas sí. Hasta que llega la época de poda sí, que se van a pasar.
Totalmente.
Y mirá lo que es acá, tenés en la esquina
sí.
El desagote, uh-huh. Que eso está medio tapado de basura. Cuando llueva mucho se van yendo a las calles de Moreno.
Sí.
O sea que después, qué sé yo, sí, la solidaridad, todo lo que quieras. Cuando yo se me inundé, que se veía todo el jardín inundado, que yo temí que entrara el agua, uno empieza a pensar, se arruina todo. A mí quizá el electrodoméstico después lo puede
comprar.
Reponer, pero los libros, el claro. Piano, sí, todo, sí, uno sí. Veía en las calles los pianos. Ahí todos arruinados, los libros, sí. La gente, las fotos, la historia de la familia, claro. Todo se
eso
pierde.
Es lo peor.
Totalmente,
sí, exactamente.
Sí. Totalmente.
Por lo otro, quizá lo pueda reponer. Ahora, por eso yo les pido a ustedes que dediquen 5 minutos a la
sí,
realidad
Moreno. Sí, porque... la verdad que nunca lo hablamos, sí. Aunque uno lo charla en la casa cotidianamente, porque además, apenas llueven 3 gotas, las calles principales de Moreno no se pueden cruzar sin botas.
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
Es todos los días que llueven tres gotas. Nosotros que vamos al Colegio Belgrano o al Consejo Escolar, esas calles son impresionantes.
El Belgrano cambió la entrada.
Exactamente.
La tuvo que cambiar a la otra calle porque no se podía entrar.
No se podía entrar porque además la vereda es de tierra. En la, o sea, calle Paisandú.
Nos salvamos porque Dios vive en Moreno.
Sí, debe ser, no sé.
Pues si llueve acá, estamos a nada, entonces, ¿sí?
Bueno, pero mucho. Mi vecino hoy a la mañana me contó que salió bajo la lluvia para hacer una zanja en la puerta de su casa para que el agua de su garage, que ya estaba el agua dentro de su garage, corriera hacia la calle para que no entre al lado del comedor, ¿no? Entonces sí pasan cosas. El patio de mi casa estaba lleno de agua, por suerte dentro de mi casa no entró. También, pero hay mucha gente, claro, hay mucha gente que entra el agua a su casa. En la casa de mi hermano, que donde yo me crié, del otro lado del río, en Merlo, sí, también se llenó de agua el comedor. Entonces, tampoco, o sea, uno habla de estas inundaciones que sucedieron en La Plata, que suceden siempre en Capital, porque estamos hablando de un metro y medio de agua, que es del tamaño de una persona. Entonces, es impresionante.
A mí un metro y medio sobre me lo tapa. Que me ahogo. Yo aprendí a nadar por necesidad de supervivencia.
Pero es impresionante la cantidad de agua. Pero es cierto que es una realidad que Moreno, todos los días, cada vez que llueve tres gotas, no tapa el agua. Yo vivo
igual
cerca,
llovió mucho.
Igual llovió mucho. Yo vivo cerca de Güemes, que Güemes es una de las últimas avenidas que se ha asfaltado desde cero. Y como usted dice, hace tres meses que no pasa el barrendero en la puerta de su casa, en Güemes se inauguró la calle y no pasó el barrendero a sacar la arenilla y la tierra que había dejado la construcción. Así que todo eso ya fue a parar a las bocas de tormenta el primer día. Y ahí se va acumulando la basura.
Las boletas religiosamente llegan a la fecha.
Llegan. Para que a donde viva usted, las boletas llegan. Bueno, vamos a la música y lo dejamos a Pablo con su bloque. Vamos al tema de Ciro y los Persas, de su último disco 27. El tema se llama Me Gusta y lo canta con su hija mayor, Katia.
Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Aprendiz.
Moreno y más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Bueno, estamos en el aire con Pablo Vecino, estamos escuchando Aires Criollos de Julián Aguirre y vamos a ver qué vamos a escuchar de literatura.
Lo que vamos a escuchar surge de una pregunta que me hiciste el otro día. ¿Qué había leído yo que rompiera las estructuras, que fuese algo así de avanzada? Y entonces te voy a traer cosas publicadas buenas, por ejemplo, algo de Javier Marías, que es el hijo del filósofo Julio Marías, o bien que hay algo muy interesante para comentar, pero que lo haré en otra audición, y también podría ser Fernando Vallejo, el autor de La Virgen de los Sicarios, el colombiano, que revoluciona y revoluciona por el tema, también los temas. Sí. Bueno, y entonces dije, yo escribí una novela donde quise romper cosas.
¿A la flauta?
Sí, yo tengo una novela de los años 90. Y entonces dije, bueno, voy a leer un fragmento después porque...
¿En serio?
Sí. Y muy revolucionaria y no comprendida.
Me voy a hacer autobombo, dijo.
¿Se publicó?
No, en la red, pues, tuvo un tiempo, después la sacaron. En el prólogo yo doy una cierta explicación de cuál es la postura... para mí, que tiene que ser de un escritor, ¿no? Tanto Cervantes como Cortázar escribieron prólogos que orientaron y orientan a sus lectores. ¿Por qué no hacerlo? El autor tiene una intencionalidad y pretende sutilmente, a veces no tanto, convencer de cuál es la lectura pertinente a su escritura. Recuerden que yo la vez pasada hablé de una de que el autor armaba su recepción, armaba su receptor. De todos modos, la lectura única no existe, y ya la afirmó Julio, por supuesto sabemos quién es Julio, Cortázar, al impulsar la creatividad del lector, invitándolo a trastrocar el orden lineal. Al fin de cuentas, también él, sin percatarse, sí, lo orientaba hacia su concepción de la lectura como acto de complicidad entre dos polos. La lectura es creación compartida. La mascarada del humor creativo. Pero esta es una concepción de la lectura con la que podemos disentir o no. Allá nosotros, allá ellos. Claro está, y es verdad de perogrullo, que los tiempos desde Cervantes al nuestro, pasando por todos los parnasos nacionales e internacionales, han cambiado y uno escribe de otro modo. Sin embargo, y pese a todo, escribimos para que otros nos lean. Si los tiempos son diferentes, es esperable que las intencionalidades también lo sean. Es imposible no escribir nuestra época, pero las maneras serán peculiares a cada autor, porque uno elige el cómo de acuerdo con sus gustos y disgustos estéticos, políticos y sociales, sin olvidar los vericuetos tortuosos y a veces inconfesables, salvo en la ficción, de nuestras pasiones más ocultas. Escribí tomando como modelo la novela heterotópica, siempre que no se piense que el fulgor del simulacro o los destellos del humor son vacuidades nuestros días. Todo lo contrario. Bajo la acumulación de excentricidades, anacronismos y ambivalencia genérica, fluye todo un río aterrador, la novela del tirano. Lo paródico se torna acerba verdad porque las tiranías son malas hierbas que nunca mueren. Hago mía las palabras de Gonzalo Garcés. En la novela heterotópica, la vida es una delgada capa de orden bajo la que ruge el abismo. Ojalá mi escritura tenga lectores que entiendan esta orientación. Como siempre, cada uno leerá como quiera. Mejor que así sea, quizá algunos encuentren verdades que yo ni siquiera presentí. La novela tiene un trasfondo histórico. Yo lo de novela de tirano no lo había pensado así, me lo dijo un amigo que ya murió, que la leyó.
¿Heterotópica?
Sí, sí. No, pero lo de la novela del tirano. Él me dijo que esta es una novela del tirano. No,
para que entienda nuestro oyente.
Que tiene varios temas.
Y tiene un fondo, ya que hemos leído a Amalia, Amalia está acá presente, pero con anacronismo, acá se habla de fax, se habla de televisión, se habla de Libertad Lamarque, de la Coca Sarli, todo mezclado. O sea que hay todo un juego de humor, pero por detrás está lo sangriento, todo. Bueno, entonces uno se puede divertir. Otro amigo, para eso uno alimenta amigos, porque dijo que,
para que lo lean.
Puso, y si uno pone Pablo Vecino, capaz que aparece eso, no sé, que era al final de un largo artículo que habla de otro autor, dice, fulano de tal, y la novela de Pablo Vecino son las mejores de los últimos 10 años. Pero para eso uno alimenta a los amigos. Como decía Beatriz Guido, ¿para qué se hacen los concursos literarios?
Pero
decía,
sin pagarle, dijo eso.
Vaya a saber, usted puede pensar todo lo que quiera. Cada uno lee, cada uno piensa.
Los malos vecinos aparecen.
No, pero... No,
pero ponelo entre comillas. Si no va a
todo junto, ¿pongo escritor
Pablo
o no?
Pone Pablo Vecino, pero entre comillas. Bueno.
O si no aparecen los malos vecinos.
Le voy a leer, porque yo hago un juego también inclusive genérico. Por ejemplo, uso el barra la brigadier barra a brigadiera. O sea que uno puede, hay toda una confusión de género, ¿no? Que hace todo un juego. Se llama esta novela Misión en el Estuario. Una mujer me preguntó si era micción en el vestuario. Le dije que no.
Muy bueno.
Misión en el estuario.
Por ahí era mejor el título.
Claro, ella dijo que era interesante. Sí. Yo dije que también valía.
Micción en el vestuario. Claro, está genial. Sí, sí, sí.
Pero medio pornográfica iba a estar bien. Sí, claro. Esto es bastante pornográfica.
Madre santa.
Pero
ya me supuse, pues escuché la palabra hetero. Yo cuando escucho una hetero.
Heterotópico, ya, dijo. ¿Qué tendrá que ver?
Pero heterotópico es que mezcla temas.
Exactamente.
Y todo. Ahora,
la usted tiene lo que quiere.
Claro, bueno, eso pasa siempre. Claro. Acá hay, ¿por qué se llama misión en estuario? Viene un enviado inglés, llega al estuario, yo siempre lo llamo así, cada uno piense lo que quiera,
el estuario.
El
río de la Plata.
Llega un enviado y bueno, acá tiene que cumplir una misión secreta, como va estableciendo los contactos, al final termina también dentro de esta novela medio cómica, medio rara, medio loca, termina cumpliendo su misión. Pero para eso leanla, yo no se lo voy a leer.
Bueno, pero nos la va a prestar, por lo menos.
Leer? ¿Dónde lo podemos leer?
Si quieres se la mando por...
Ah, bueno. ¿No la venden acá en García?
¿No la venden?
Yo en el capítulo en el capítulo 3 me están cargando.
No, no lo estamos cargando. ¿Por qué? Si venden leo, escritores morenenses.
Espérate, no. Que hay un capítulo 4 que justamente coincide con una gran lluvia. Y descubrí que yo hace 15 años profeticé algo así.
Qué maravilla, siempre pasa.
El capítulo 4. A la mañana siguiente cayó una copiosa lluvia entre truenos, relámpagos y ráfagas huracanadas que venían desde la costa. No estaba el día para salir a mirar vidrieras. Lord HD durmió hasta la hora del almuerzo. La sensación de placentera molicie era acrecentada por el cielo plomizo que se entrevía por la ventana. A poco de despertarse llegó la mujer de la limpieza. Viento del este, lluvia como peste, sentenció. A pesar de este pronóstico de plaga acuífera, escampó al mediodía y por la tarde Febo asomó, iluminando con sus rayos viviendas particulares e históricos conventos. Casi a las 3 de la tarde, el irlandés, con una jocundia que sospechamos permanente, le sirvió un almuerzo elemental al uso campesino, tan entrelazado con las costumbres urbanas: carne asada, papas y zapallo hervido, pan casero, dulce de membrillo y queso fresco de chacra, todo regado con viejo vino carlón. Sin dejar de sonreír, el camarero le propuso acompañarlo en su caminata. ¿Y tus tareas acá? El patrón entiende. ¿Entiende? ¿Comprende? Sí, la naturaleza humana. Cosa veredes que no credere. ¿Veredes? ¿Veredas? Como luego veremos, el irlandesito manejaba muy bien el español del siglo de oro y había entendido perfectamente el sintagma, pero aparentar ignorancia era uno de los rasgos de su personalidad elusiva. No, dejémoslo ahí. Me visto y salimos. Ya no aguanto estas cuatro paredes. En la calle aún se veían los efectos de la tormenta: postes caídos, vehículos aplastados, carteles y chapas acanaladas desparramadas por todos lados. En algunas esquinas, el agua bajaba en torrentes amarronados que arrastraban ramas y gatos muertos. El transporte público se había visto obligado a desviarse de sus recorridos habituales. ¿Por qué tanta agua? ¿No tiene por dónde desagotar? Lo de siempre. Las bocas de tormenta son pocas, amén de que están tapadas. ¿Y entonces hay que andar vadeando arroyuelos en medio de la ciudad? Los funcionarios dicen que la infraestructura está obsoleta. Achacan el estado actual de los desagües a la administración colonial. De lo que hace bastante tiempo, ¿no? Supongo que estarán haciendo algo para solucionar el problema. Tres hombres en un bote les tiraron una soga para que lo amarraran a un palenque frente a un almacén rosado. No hacen nada. El Ministerio de Economía alega no disponer ni de un mísero centavo. Las arcas del erario público están vacías. Las guerras civiles y la defensa del territorio nacional se llevaron todo. Para mí, que el oro rumbió para Suiza. Estás bien informado, pero sospecho que el pregón oficial no es la fuente de información de tus comentarios. ¿Qué diario lees? De Estuario Southern Cross. Y a veces, cuando no hay interferencia, escucho los noticieros de la vecina orilla. El paso estaba obstruido por ladrillos de un tapial derrumbado por el viento de la mañana y tuvieron que cruzar de acera. Avanzaban a pie enjuto, entrañaba el sabor al calco de los giros adverbiales, cuando de pronto se les aparejó una vendedera de empanadas. Era una negrita picarona, toda sonrisa, muy a lo Hugo Wass. Empanadas calientes, marchante. Tienen pinta de mince pie, pero quién sabe con qué hacen el relleno, pensó el Lord. Por acá andan muchos perros sueltos. Gracias, ya almorcé. No importa. Gentileza de la casa. Son de promoción, dijo. Con su mejor sonrisa le alcanzó una empanada que él se negaba a tomar. El irlandés se había detenido y los miraba con aire socarrón. La negrita se las había arreglado para zamparle su mercadería, demostrando así las bondades de un meticuloso conocimiento de la psicología del consumidor dentro de la sociedad global. Tené cuidado al morder, amito, no vaya a ser que se te rompa alguno de esos bonitos dientes. Lanzó una carcajada entre burlona y admirativa, ensayen a ver si le sale una igual, y se alejó con la charola sobre la cabeza, zangoloteando las caderas provocativamente, pa' mí, pa' vos, pa' los dos. No te conviene desaislarla, con esa gente de color nunca se sabe, es preferirse llevarse bien, si se da la ocasión, siempre, por las conexiones políticas. No me vas a decir que tienen influencia en el gobierno, directamente con la cuñada del brigadier. Le llevan todos los chismes de la ciudad. Es bueno saberlo, dijo, mientras que, con aire abstraído, daba un mordisco a la empanada. Estuvo a punto de atragantarse, envuelto en la masa y simulando el relleno, al mejor estilo Dumas, no el gato, el otro, aunque acá literatura y gastronomía se confunden, había un papelito arrollado. Tan ágil de mente como de movimientos, son años de academia, escondió la empanada en la palma de su huesuda mano y con destreza, inesperada, en dedos tan largos, extrajo el papelito como en una película o novela de espionaje, a elección del lector quien, malgré las feministas, no tienen que ser hembra, decía el longilíneo Julio. Y, suponiendo que el irlandés no había visto nada, lo deslizó en uno de los bolsillos por si las moscas. El Lord no era ingenuo, el pelirrojo tampoco, y nosotros, ¿qué te cuento? Bueno, acá se arma un lector al que le exijo que tenga algún conocimiento de historia.
De lectura.
De literatura, claro. De otra literatura. Sí. Acá está nombrada la esquina de la Almacer de la Esquina Rosada. Uh-huh. Está Tres Hombres en un Bote, es un libro de Jerome, un libro de una novela inglesa. O sea que es de difícil lectura. Para uno que no es argentino, peor, no entiende nada. Y un argentino tiene que haber leído
mucho,
por lo menos Amalia. Entonces, es una forma de armar también de cómo se puede o cómo se puede intentar hacer otras cosas. Pensá que acá hago una mezcla de géneros, una ambigüedad de género, masculino, femenino, ¿no? Y eso está escrito hace casi 20 años, porque el prólogo es posterior, pero la novela en sí creo que fue en el 93, 94. O sea que la literatura, como pasó con Verne, no sé por qué, uno primero escribe lo que todavía no sucedió, o que va a suceder, o que está viendo que va a suceder, o ya la realidad lo dice, pero que por ahí los diarios no lo dicen así. El humor permite, eso lo sabía Cervantes más que yo, el humor permite tocar ciertos temas con cierta liviandad, poder despertar una sonrisa, pero también poder despertar la crítica. Acá es una ciudad inundada, pero uh-huh. Se dio carambola, no estuve escribiendo esto uh-huh. porque se había inundado. Estaba el capítulo, se ve que ya hubo otras inundaciones que claro. Yo había registrado. Entonces, y es una lástima no haberla publicado, la mandé a algunos concursos, pero no pasó nada. Y yo no voy a poner plata para publicarla. Claro. Entonces, porque era un esfuerzo.
En internet hay que publicarla.
Y sí, se la puedo mandar, si usted quiere se la mando después. Pero no sé si. Sí. Es una lectura que quizá moleste, ¿no? Uno me dijo que no lo leyó, un amigo mío. No lo leyó porque dije que había cochinada, si el cochinada no leía. Entonces, son preconceptos. Si uno va a decir, no leo porque hay cocinada.
¡Ay!
¿Y qué sé yo? Léala, pero.
Entonces voy a leerla.
No sé.
Acá tiene un curioso.
¿Qué?
Acá tiene un curioso.
Sí, después se la mando. Yo creo que tengo su. Si no se la mando a ella, y después se lo remito. ¿Qué pasa?
Usted tiene que acercarse más al micrófono. La semana que viene voy a inventar algo para acercarlo al micrófono.
Ahora, yo acá seguí también un poco. No me interesó. Bueno, todos escriben para que lo lean. Eso lo dijimos la vez pasada. Claro. Uno escribe para. Aunque sea un lector quiere tener. Y lo arma ese lector. Después de escrita, yo me di cuenta. que era una, novela difícil, pese a que había humor, para captar todo, porque qué sé yo, la gente, si yo digo apareció la Lieber entre las madres selva cantando la canción homónima, la podrá conocer él, que hay una canción que se llama, pero vos ya no sabes que hay una canción que se llama Madre Selva y una película
de Libertad Lamarque. No, la verdad que ya me olvidé.
¿Cómo no vas a ver? Sabes, sí.
Entonces, todo eso hace que se arme. Pero yo pensaba que podían aprovechar la novedad, porque no hay de esto mucho escrito, que se podía aprovechar la novedad, porque sí está escrita cuando estaba el auge de la novela histórica, de la década del 90, que todos hacían. Y era un poco también tomar en solfa la novela histórica.
¿Cómo se llama?
¿Qué cosa?
La novela. Novela.
Y te dije, Misión en el Estuario.
Ah, eso, Misión en el Estuario se llama.
Ah,
se ve que no le estamos dando bolilla.
No me importa, que me
lo digan. Broma.
Nos van a retar otra vez.
Yo hago una cosa en la vida.
Vamos a publicarla en el Observatorio.
Bueno.
Yo en la vida hago cosas que a mí me gustan, me importa muy poco.
Claro, por supuesto. Está bien, está
así perfecto. Voy adelante con lo
así
que me gusta.
Tiene que ser, claro.
Y si no, ¿qué voy a hacer? Voy a estar esperando que usted me diga.
El aplauso. No, claro. No hay que hacer las cosas por el aplauso.
Yo cuando escribí esta me divertía de lo lindo. Me reí solo escribiendo.
Muy bien, está bueno.
Está bueno.
Así que bueno.
Es mejor que ir al cine.
Eso sí sabe escribir como él. Yo no puedo escribir nada, mejor me voy al cine.
Uno de los problemas, yo insistía a mis alumnos del profesorado que escribieran, porque enseñan lengua y literatura y no escriben.
Ajá.
Del 100%, un 80% no escribe, y por ahí hay 20 que sí, pero que tienen miedo a mostrarlo. Claro. Pues hay otros que publican en revistas, arman revistas y todo. Pero es una lástima, porque ¿cómo enseñás a escribir a alguien? ¿Cómo lo podés desinhibir al otro si primero no te desinhibís vos para la escritura? Para la escritura hay que ser cara rota.
Ajá.
No importa tanto la gramática. Hay que ser cara rota en el sentido de que, bueno, yo lo puedo decir, ¿cómo lo voy a decir? ¿De qué manera? Cuando algo no me salía, porque a veces te trabas por problemas técnicos, es decir, ¿y esto cómo lo digo? Y así no me gusta, y no puedo. Y después por ahí decía, bueno, no lo digo, total, el único que sabe que lo iba a decir soy yo. Así que, ¿para qué me voy a estar rompiendo acá la cabeza?
Un día podemos hablar de eso, porque a mí me suena, ¿no? Mucha gente dice, voy a la Universidad de Letras, ¿no? A la Facultad de Letras, a aprender a escribir. Y otros dicen, vas a la Facultad de Letras y perdés la capacidad innata de escribir.
Sí. Eso pasó cuando yo estudiaba, pero hay talleres, incluso acá en el Rojas también hay algún taller de escritura. Cuando yo estudiaba, sí, te pasaba eso. Además, te hacían estudiar de una manera muy erudita, que vos decías, ¿para qué? Si ya está todo escrito, ya todo esto se hizo. Costaba mucho. Sí, mirás la hora. Pero
no, 56, pero sabes, sí,
para,
no.
Faltan tres, papá. Bueno.
Perdemos minutos en contar los minutos.
No, yo lo que te quería decir, hoy te mandé un mensajito, porque... Bueno, hay que ser también, Nobleza Obliga, Enie, que es una revista del monopolio, publica una carta del lector enojado contra un artículo anterior que se llamaba Mal de Bellota. Y habló bien de Bellota diciendo que tiene los suficientes méritos y que, por otro lado, estos del grupo oligopólico, como se llame, que se dicen tan democráticos, sin embargo, por el hecho de pertenecer a la Dorrego, la dicen que no vale, que no está a la altura de la circunstancia del puesto que la nombra. Entonces, digamos, Enie tiene eso, que es una cosa rara entre todos los diarios que publica, que puede todavía tratar de equilibrar la balanza. Pero a mí me interesó porque la vez pasada se habló de esta señora.
Sí, eso iba a decir, que la semana pasada hablamos del nombramiento de Araceli Bellota en el Museo Histórico Nacional, y bueno, ¿qué pasa con esto y con el grupo Dorrego, no? Que, ahora está como de moda, es la historia oficial del momento.
Sí, pero este rebate...
Está muy bien, está muy bien.
Bueno, yo me despido.
Después vamos a ver si encontramos la... Encontré la Enie acá, pero no sé si está la
Enie digital probablemente no tengo. Yo te la puedo fotocopiar y te lo traigo.
Perfecto.
Bueno, me despido, ya la próxima vez no va a ser autobombo, vamos a hacer el bombo a otro, no piensen mal a otro. Bueno,
vamos
nos
a,
vemos hasta el próximo.
Igual nos puede mandar su novela y la publicamos acá en el observatorio. Y
es muy importante, yo no sabía nada, para mí es una sorpresa esto.
Ah,
Tenía algo escondido.
Me sorprendió, la verdad que sí.
Vino con algo escondido.
Es impresionante tener un comentarista en el programa que escribe sus propias novelas, no cualquiera.
No
sé si habrá un programa acá en la radio que tenga que escriba su propia novela.
Pero otro día le voy a leer un poema que escribí cuando cumplí años, hace varios, pero ya muchos, y es sobre la incógnita. Y la incógnita es la muerte. ¿No? Esa película que todos vemos.
Vaya al micrófono.
Que termina mal. Van a tener que modernizar. Yo no puedo abrir hablar con la boca
él
y meter.
Quiere charlar con todo el mundo.
Tienen que modernizar esto. Bueno, chao.
Hasta muchas gracias por estar acá con nosotros, Pablo. Y a los oyentes nos despedimos hasta el sábado próximo.
Hasta el próximo sábado. Chao.
Chao.